Miren, hace un tiempito yo he querido enseñar sobre el tema que voy a estar tocando esta noche, porque yo creo que de esos temas que uno oye mencionar muchas veces, pero uno no siempre le tiene como bien el pulso, no siempre como que lo tenemos bien manejado o bien entendido. Y para serte muy franco, yo creo que es un tema importante que como cristianos tengamos una claridad en nuestro entendimiento de lo que representa, ¿verdad? O sea, si vieron la promoción en redes sociales, vamos a estar hablando del reino de los cielos o el reino de Dios, ¿verdad? En la Biblia es como si uno ve los dos conceptos utilizados indistintamente, siempre en referencia a la misma idea. La idea que tenían los judíos es una idea escatológica, la manera en que los judíos lo manejaban, es por así decirlo, a donde termina toda la historia termina en un reino literalmente gobernado por Dios, a donde Dios es quien establece, ¿verdad?, las reglas de juego y todos los procesos y todo el orden que ahí gobierna. Pero es bien curioso porque aunque los judíos lo tenían como una idea escatológica, de nuevo, una idea del fin de las cosas, nosotros vemos en Jesús alguien que está trayendo como claridad a una serie de ideas judías. Déjame darte una ilustración, ¿verdad? Si tú manejas el Evangelio de Juan y tú sabes que ahí hay un pasaje que habla de la muerte de Lázaro, tú te das cuenta que hablando de la muerte de Lázaro, cuando Jesús comienza a hablar con las hermanas, Jesús hace la referencia de que él es la resurrección. A lo cual Marta responde diciendo lo siguiente, ella responde diciendo, sí, Señor, yo sé que al final de los tiempos, en la conflagración del mundo, mi hermano resucitará, como resucitarán todos, ¿verdad? Para enfrentar su día de juicio y eternidad o con Dios o lejos de Dios. Y Jesús, uno puede como percibir en el texto cómo él se maneja con ella. La realidad de que ella no entendió lo que él estaba diciendo. Él está diciendo, yo soy la resurrección, yo daré vida a tu hermano que murió hace 4 días. Pero de nuevo, ella coge la idea y lo acomoda a lo que ella conoce, que es que al final de los tiempos, tú sabes, o sea, mira qué cosa. Hablando de resurrección, y ella a lo mejor encontró algo de consuelo en pensar, bueno, al final de los tiempos mi hermano resucitará, ¿verdad? Pero Jesús no estaba pensando en el finales de los tiempos tu hermano resucitará. Jesús estaba pensando, no, 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 es que tú no entiendes, en media hora tú vas a estar abrazándolo, ¿verdad? O sea, y mira qué cosa, que no tener el entendimiento claro en esas cosas pudiera dejarnos a nosotros pensando que hay algo en Dios para un tiempo lejano para nosotros, cuando realmente es algo que Dios ha diseñado para nuestro momento ahora. De nuevo, todo esto te lo pongo en ese contexto de la resurrección de Lázaro. De sí, Señor, yo sé que al final Él resucitará. Pero lo que el Señor estaba tramando, lo que Él estaba organizando, lo que Él estaba tratando de enseñarle, no es que Él va a resucitar a su hermano al final de los días, al fin del tiempo, cuando ya el mundo se acabe, sino que lo voy a hacer ahora. Entonces, el concepto del reino de Dios, te lo repito, es un concepto que cuando los judíos lo manejan a nivel escatológico, a nivel de futuro, a nivel de mañana, pero yo creo que la Biblia nos enseña otra realidad sobre ese reino, que es lo que quiero explorar en parte contigo esta noche, ¿verdad? Vamos a centrarnos en un pasaje un poquito más adelante, pero yo quiero primero darte algunas pinceladas de diferentes cosas que vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios ligado al reino. En primer lugar, quiero llamar tu atención a Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. Estos versos se encuentran, óyeme bien, se encuentran dentro del contexto de Jesús enseñarle a sus discípulos cómo orar. Es una enseñanza un poquito extraña en el sentido de que Jesús le está enseñando a orar, no porque él se había propuesto enseñarle a orar, sino porque ellos le pidieron a él, enséñanos a orar, ¿verdad? O sea, inclusive Algunos le reclaman diciendo, mira, Juan le enseñó a sus discípulos a orar y los fariseos le enseñan a sus discípulos a orar. Como que ponte en esto, ¿verdad? Tú como que no sabes bien esto, desenséñanos a orar. Y ahí tú tienes el Padre Nuestro. Déjame decirte algo, ¿verdad? Del Padre Nuestro, si tú de nuevo examinas el contexto con mucho cuidado, Mateo capítulo 6, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta que Jesús rápidamente le dice, cuando oren, no oren como los gentiles que usan vanas repeticiones. Él está diciendo, esto no es un asunto de repetirlo vanamente y ya. Vanamente quiere decir vacío, sin corazón, sin entendimiento, ¿verdad? O sea, sino que el Padre Nuestro nos es dado, por así decirlo, como un modelo, como un prototipo de lo que una oración debe ser. Ahora, dentro de la oración, Jesús dice algo que si tú te detienes a examinarlo, tiene muchísimas implicaciones para nuestras vidas. Los versos 9 y 10 de Mateo 6 dicen así. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Encuentro bien curioso que la oración comienza reconociendo no solamente a Dios, sino a donde Él se encuentra. Tú estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y ahora aquí comienza el baile, oigan bien. Venga tu reino. De la oración, o sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que esa frasecita, santificado sea tu nombre, es digno de todo un estudio para que ustedes lo sepan. Venga tu reino, que venga tu reino. Y entonces muchos estudiosos dicen que las frases que siguen es Jesús hablando de lo que implica que ese reino venga. Venga tu reino. Lo que quiere decir que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya hay material como para uno quedarse y pasar un tiempo largo rumiando, tratando de agarrar todo lo que Jesús implica en esta oración. Venga tu reino, que venga. Es la idea de que el reino de Dios todavía, a este momento, no se ha manifestado. Él no está pidiendo que ellos oren por algo que ya ha ocurrido. Él está pidiendo que hagan algo, que pidan algo para que Dios se mueva. Y lo hermoso de la oración es venga tu reino. Y entonces para muchos que pregunten, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica el reino de Dios en esencia? El reino de Dios, el reino de un rey, es todo lugar a donde la voluntad de ese rey es lo que se lleva a cabo, es lo que se cumple, es lo que se hace. Y de nuevo, si leíste con cuidado esos versos, hace distinción de espacios. Padre nuestro, que estás en el cielo. Ya hay un espacio en el cielo. Y nos van a volver a referir este cielo. Pero cuando Él dice que venga tu reino, Él va a decir, que se haga tu voluntad aquí como se hace en el cielo. ¿Qué podemos aprender de eso? Que el cielo es el lugar a donde la perfecta voluntad de Dios se lleva a cabo, es manifestada. Que en el cielo todo lo que Dios quiere es lo que ocurre, todo lo que Dios maneja, lo maneja en perfecta alineación con su intención, con su propósito, con su voluntad. Pero a la vez, esta breve introducción marca una distancia importante. Porque si nos está ayudando a entender la realidad del cielo, no es menos cierto que nos está ayudando a entender lo que está pasando en la tierra también. Te está pidiendo el mismo Jesús que cuando tú ores. Ores para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, así como es hecha en el cielo. Ahora mire, una sana hermenéutica te dice, trabajemos lo que nos han dado, no lo que no nos han dado. Pero también es cierto que cuando tú bregas con los idiomas originales de la Biblia, te enseñan a respetar la inversión de estructuras y cómo tú extraes información en contraste. Él está diciendo, en el cielo se hace tu voluntad plenamente. ¿Tú entiendes la implicación de eso? La implicación de eso es que eso no es así en la tierra. Y es un pensamiento que choca mucho entendimientos religiosos. Porque el entendimiento religioso es que todo lo que pasa aquí en la tierra es específicamente porque es la voluntad, la intención y el deseo de Dios. Pero simplemente te invito a examinar, a tomar esa idea, la idea de que todo lo que pasa en la tierra es la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces que tú lo pongas en contraste con lo que acabamos de leer. Porque hay cierta, y perdóneme si soy como torpe con palabras, ¿verdad? Pero cierta manipulación en decir, oren para que esto pase si esto es ya lo que está pasando. Jesús está invitando a que nuestra vida de oración incluya esta declaración dramática de que la tierra se parezca al cielo. Que si estamos hablando de que venga tu reino, lo que yo quiero es que aquí se establezca lo tuyo y que, lo dice Jesús directamente, que tu voluntad sea llevado aquí en la tierra tal como es llevado en el cielo. Y te repito, las implicaciones son enormes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, verdad? O sea, que nosotros estemos manejando una tierra conectada a un lugar o a un sistema donde no es la perfecta voluntad de Dios que se lleva a cabo. Bueno, hay una serie de versos que nos dan un entendimiento del por qué. Comenzando, yo no sé cuántos de ustedes conocen bien lo que dice el Salmo 115 en el verso 16. El Salmo 115 en el verso 16 te dicen esto, te dicen, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ella te está diciendo, delimitando, ¿verdad? Manejo. Dice, ¿por qué tiene que delimitar? Escúchame, la tarea de delimitar es un reconocimiento al concepto de autoridad. Cuando tú vas a Génesis 1 y tú examinas la creación del mundo, tú oyes el propósito de Dios en la creación del hombre. Hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Te acuerdas para qué? Para que él señoree sobre las bestias de la tierra, los animales del mar. O sea, Dios crea al hombre con una autoridad y el reino, el alcance, el gobierno del hombre era la tierra. Dios es Señor, gobernador, máxima autoridad del universo. Y de una forma interesante, creó un hombre que se pareciera a él y lo diseñó para que fuera la máxima autoridad sobre la tierra. Me acuerdo leer muchos años atrás a uno de estos grandes teólogos, explicando por qué Dios hizo eso, por qué darle autoridad y autonomía al hombre. Y este gran pensador decía, porque al él darle autoridad y un campo para ejercer autoridad al hombre, Dios acaba de crear temas en común entre él y el hombre. Es el reflejo real de relación. Piénselo por un momentito. Cuando tú conoces a alguien que trabaja lo mismo que tú o que le gusta lo mismo que tú, siguen el mismo deporte, son fans del mismo equipo, de repente hay como un tipo de conexión. Hay cosas que entendemos uno del otro sin tú tener que dar muchas explicaciones porque hacemos lo mismo. La realidad del hombre manejar autoridad crea un vínculo con el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros conocemos la historia de lo que ocurrió. El tema de la autoridad del hombre sobre la tierra es una historia que tiene, ¿verdad?, por decirlo correctamente, en el orden cronológico, sus bajas y sus altas. La Biblia nos enseña en pasajes como Romanos 6:16, que cuando el hombre peca, cuando el hombre decide obedecer su propio entendimiento, la manipulación, la deconstrucción que la serpiente hizo de lo que Dios le había hablado a Adán y a Eva, el pecado entra. Romanos es quien explica la dinámica espiritual. Te dice, tú no sabes que tú te vuelves esclavo de quien tú obedeces para pecado. Y tú comienzas a entender que de nuevo esto es un juego de autoridad. Porque si hablamos de reino, estamos hablando de conceptos de autoridad. Estamos hablando de la idea de que el hombre fue quien recibió un mandato de autoridad de parte de Dios, de sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Y cuando él peca, esa autoridad queda en mano de quien lo hizo pecar, que es el enemigo, que es el diablo. Yo he dicho, y alguna gente se han sorprendido, que cuando tú examinas la tentación de Jesús en el desierto por parte del enemigo, hay una tentación, la última tentación que el enemigo le presenta, cuando les presenta la gloria de los reinos de este mundo, y le dice al Señor que Él se lo va a dar si tan solo postrado le adora. Esa es la tentación. Adórame y yo te doy toda la gloria de los reinos de este mundo. Yo no sé tú, pero yo siempre me sorprendí que Jesús nos respondió y dijo, mire hombre, mentiroso, eso no es suyo. Aplicate algo. Jesús no podía decirle, mira hombre, mentiroso, eso no es suyo. ¿Tú sabes por qué? Porque era de él. Porque la gloria de los reinos de la tierra le pertenecían a la autoridad del momento. Y en ese momento la autoridad estaba en manos del enemigo. Es cierto que la gloria de los reinos de la tierra le pertenecían. ¿Qué pasa? Te dije, bajas, que es el hombre pecar y perder autoridad, y altas. La muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús sobre ese madero, no es, y ustedes sí me han oído decir esto, no es meramente la salvación del hombre. Sí, nos salva, esa sangre derramada paga lo que tú y yo no podíamos pagar, pero envuelve mucho más. Pablo se lo explica a los Efesios. ¿Qué es esto que subió al cielo, sino primero que descendió a lo profundo de la tierra? Jesús no solamente muere físicamente, Jesús va al Hades. Va al lugar de los muertos. Y es en el lugar de los muertos, en sufrimiento, que comienzan a darse cuenta del liazo que hay. Del lío de que acaban de matar a un inocente, a uno que no pecó, uno que no le pertenecía al enemigo. Y es la razón por la cual tú oyes en Mateo 28, en medio de la gran comisión, tú oyes la declaración, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Apocalipsis, Él dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. En ese instante, en el momento de Jesús resucitar, toda la autoridad que el enemigo había tenido por lograr que el hombre pecara, Jesús entonces toma posesión de ella. Y yo he tratado de explicar el argumento en el sentido de que cuadre con nuestro entendimiento, ¿verdad? Ahí estoy blanqueando en el autor, pero el libro se llama Destinados para Reinar. Es un libro que se escribió en los 40. Es un clásico en muchísimos círculos evangélicos. Ese libro te enseña, te da el entendimiento de que el problema es un problema legal. Como el Señor lleva un orden en todo, es un problema legal. Es un problema de que al matar a un inocente, ese inocente ahora es el que tiene todo el derecho. Y Cristo toma la autoridad que el enemigo le había tomado engañando al hombre. Se lo quita al diablo. Ya no hay autoridad en él. Sobre todo cuando tú entiendes principios espirituales y tú comienzas a entender lo que todo esto pasó. Ahora, ¿qué pasa? Pues te estoy dando una historia de la autoridad en la vida del hombre, la autoridad sobre la tierra, que ha dado los cielos son los cielos, ha dado la tierra a los hombres. Porque ¿qué tiene esto que ver? Esto conecta con el tema del reino de Dios. Porque lo que Jesús hace con su iglesia no es meramente decirle, vayan y den ustedes la noticia de todo lo que aquí ha pasado. No, no, no. El llamado es a ser discípulo. El llamado de la iglesia es expandir la realidad del reino de los cielos sobre la tierra. Déjame darte algunas ideas importantes. Y te las estoy dando porque uno oye mucho hablar hoy día de reino. Mucha gente habla de reino. Estamos en el reino. Yo soy del reino. Es una moda como hablar del reino. Déjame darte algunas ideas que te queden bien claras. Primero, La iglesia está en el reino. La iglesia, entiéndase, no solamente la expresión corporativa, tú estás en el reino de Dios. El Nuevo Testamento te dice que tú fuiste trasladado del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Aunque tú estés físicamente sentado aquí en Bellavista, Santo Domingo, ¿verdad? Tú estás en el reino de Dios. Segundo, déjame decirte esto. Es una idea que es importante que tú puedas manejar. Es imposible estar en el reino y no estar en la iglesia. Y no estar en la iglesia. Hay mucha gente que te hablan de que yo soy del reino, yo soy del reino, yo soy del reino. Pero tú tienes que entender que como todas las cosas de Dios, hay un orden en cómo el Señor se maneja. Estar en el reino, ¿verdad? O mejor dicho de otra manera, el reino se accesa a través del cuerpo local que Él ha establecido. Para tú moverte en autoridad en el reino es porque tú tienes esta pertenencia a esa expresión que es el cuerpo. Ahora lléveme bien este, y espero no confundir a nadie. El reino tiene un alcance mayor que la iglesia, porque no es solo la gente, sino todo lo que Dios está haciendo. No sé si eso te hace sentido, ¿verdad? Esa es la idea, de que aunque la iglesia es el catalizador, quien empuja el concepto de reino, no es verdad que el reino de Dios se limite a estas cuatro paredes. El reino de Dios se está estableciendo en un mundo a través de una iglesia local, haciendo diferentes obras, orando por gente en la calle. Cuando un creyente está orando por una persona en un colmado, en una fila, en un parqueo, ahí hay una manifestación del reino de Dios, aunque eso no esté pasando dentro de la iglesia. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, aunque no esté pasando dentro de una pared y no sea un pastor que lo esté haciendo, hay manifestaciones del reino continuamente alrededor nuestro. Es en Lucas, capítulo 12, verso 32, que se nos comienza a dar una pincelada del pensar de Dios en este tema del reino. Oye esto, dice, verso bien sencillo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ese concepto de daros habla de entregar, encomendarte el reino. Mira lo que está diciendo, ustedes son pocos, una manada pequeña, no se asusten. Que a su Padre le ha placido que ustedes, que este grupito sea el que comience a moverse, a manifestar, a dar a conocer el reino de los cielos. Nuestro encargo es la expansión de este reino. La Biblia nos va a validar esto también a través del lenguaje de prédica de Jesús. Es bien curioso que si tú coges el Evangelio de Mateo desde el principio, tú vas a oír que el lenguaje, el idioma de Juan y de Jesús son idénticos cuando comienzan a predicar. Mira, la Biblia registra en Mateo 3:2 la prédica de Juan el Bautista. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me encanta que el arrepentimiento no es meramente arrepiéntanse y ya, no, es arrepiéntanse, porque lo de Dios está aquí. La única forma en que tú vas a poder abrazar, conectar a lo de Dios es si hay un arrepentimiento, un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, ¿verdad? Ahora, oye lo chévere de esto. Si tú brincas de Mateo 3:2 a Mateo 4:17, tú oyes esto, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Juan y Jesús comienzan sus ministerios con la misma declaración: es tiempo de cambiar cómo estamos viviendo. Pero de nuevo, no es un cambio de balde, no es un cambio porque sí, es un cambio porque ya lo de Dios se acerca a nosotros. Ahora, durante su ministerio, Jesús se va a encontrar en un momento, en múltiples momentos, Jesús libera gente que están siendo oprimidos por espíritus diabólicos. Trae libertad a la vida de personas. Y yo sé que a lo mejor eso te puede sonar un poquito místico, eso de demonios y lo que sea, pero déjame decirte algo. La Biblia maneja eso como una realidad espiritual. Que hay un mal, que hay un enemigo de tu alma que está buscando matar, hurtar y destruirte. Vivir ignorante de eso Si tú decides vivir ignorante de eso, lo haces a tu propio riesgo, a tu propio peligro. Porque la Biblia habla de esto como una realidad. Ahora, lo fascinante del caso es que en un momento que Jesús libera a un joven, los fariseos, que son los expertos religiosos y son la gente que entienden esta cosa de Dios, el otro de los fariseos hasta reconocen que este muchacho fue liberado de un demonio. Y uno tiene problemas reconocer que el muchacho fue liberado por un demonio. El tema es que ellos tratan de girarlo y decir que Jesús está echando fuera demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Ya el tema no es si tú sacaste un demonio, sino a través de qué poder, cómo tú lograste hacerlo. Ellos deciden girarle y decirle que por el diablo que tú estás sacando demonio. Esa es la acusación. A lo cual Jesús presenta un extraordinario planteamiento. Diciendo, si el diablo está echando fuera demonios, entonces tú estás hablando de un reino dividido, y un reino dividido no permanecerá. Y después de decir eso, Jesús suelta esta, mira lo que él suelta, él dice. Esto es Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dile la declaración. Ya trae Mateo 4. Arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Ahora está diciendo, ahora, si yo eché fuera este demonio por el poder de Dios, por el dedo de Dios, entonces no es un tema de que el reino de los cielos vendrá en algún momento, sino es la realidad de que el reino de los cielos se ha manifestado ya entre ustedes. Ya llegó. No vendrá. Ya está. Y esto es bárbaramente importante que tú y yo lo entendamos. Bárbaramente que tú y yo entendamos lo que implica la manifestación actual del reino de los cielos. Esto es como Marta de nuevo. No se me queden en la idea de que, claro, el reino de Dios, cuando muramos y nos resuciten, todos vamos a estar en el reino de Dios. No, lo que Jesús está tratando de decir es, hay una manifestación presente, ahora mismo, del reino de Dios entre ustedes. Y ustedes son testigos de esto al ver que este muchacho ha sido liberado. ¿Tú sabes lo que te está diciendo él? Él te está diciendo, donde el reino de Dios se manifiesta, todo lo que el enemigo ha tratado de hacer se deshace. Toda la fuerza, todo el poder, todo lo que el enemigo ha tratado de mostrar y de intimidar, se deshace, desaparece, porque lo de Dios se manifiesta. Y a donde lo de Dios se manifiesta, lo del enemigo no tiene espacio, no tiene poder. El enemigo sigue con un nivel de poder, sobre todo en la vida de aquellos que no han oído las buenas noticias, que no entienden el alcance de esto, la implicación de esto. Pero cuando tú comienzas a entender esto, tú te das cuenta, ven acá. Entonces, espiritualmente, la libertad de mucha gente depende en saber que el reino de Dios ya ha venido, ya se ha manifestado entre nosotros. Hay una serie de enseñanzas de Jesús sobre la cual, te soy muy franco, nosotros no tenemos ninguna información. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, dice, a quienes también, después de haber padecido, hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Te está diciendo la Biblia que cuando Jesús resucitó, él duró un periodo como de 40 días que se le aparecía a sus discípulos. Suscitó y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel le dice al emperador, tú tuviste un sueño con una estatua, con una imagen. Y la estatua tenía la particularidad de que no estaba hecho de un solo material. La cabeza era de oro, Brazos y pecho de plata, vientre y muslo de bronce, piernas de hierro y los pies de hierro ligado con barro cocido. Y entonces tú viste una piedra. Alguien soltó una piedra. Y esta piedra le dio a la estatua en los pies. Y esa estatua comenzó a colapsar. Y la piedra fue destruyendo cada parte de esta estatua. Se le va a dar la interpretación al rey también. El verso 38, Daniel le dice claramente a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representaba al imperio babilónico. Estamos hablando más o menos del siglo VI cuando esto está pasando. Pechos y brazos representa el imperio medoperso, siglo V. Vientre y muslo de bronce representa a los griegos en el siglo IV. Piernas de hierro y pies en parte hierro, en parte barro cocido, representa al imperio romano. Y es curioso, porque si a lo mejor tú no te acuerdas bien tu historia, el hecho de que cambie el material es representación de que Roma cambia su forma de gobierno. Roma pasa de ser, ¿verdad?, un imperio a una república representativa, ¿verdad? Y es fascinante ver que todo esto en la figura de esta estatua representa estos grandes reinos, estos grandes imperios, ¿verdad? Entonces, en el verso 44 de Daniel 2, el 44-45, tú oyes esto, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Quiero repetir algo. El verso 35 de Daniel 2 dice que este monte, esta piedra que se convierte en un monte, esto es lo que dice, va creciendo hasta llenar toda la tierra. Esto es vital que tú lo entiendas. Si te interesa entender el concepto de reino, Daniel lo va a interpretar y Daniel le va a decir: escúchame, la estatua representa los reinos hechos por hombres, la piedra representa el reino de Dios. Y es un reino que va a destruir todos los reinos de los hombres. No hay reino de hombre que va a poder contra él. Pero hermanos, qué importante que tú entiendas esa última parte. Es un reino que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta llenarlo todo. ¿Por qué es tan importante que tú y yo entendamos eso? Porque si tú no entiendes que el reino de los cielos tiene este diseño de ir en incremento, en incremento, en incremento, y de hecho, ese tipo de lenguaje no es solo del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dice a los corintios? Que íbamos a ir de gloria en gloria, ¿verdad? O sea, el concepto es: hay un aumento, hay un incremento. No achica, no echa para atrás, no da reversa. O sea, es en aumento que va lo de Dios. Y lo importante de tú y yo entender esto es que si yo estoy conectado a ese reino que va en aumento, ¿qué tú piensas que eso implica para mi vida? Que mi vida va en aumento. Que lo de Dios en mi vida tiene este diseño de ir en aumento. No de quedarse atrás, no de ser chiquito. Obviamente, todo esto tiene, es otro tema, pero no quiero dejar de mencionarlo. Tiene serias implicaciones para lo que tú entiendes sobre el mañana. Te hablaba de que el concepto del reino de los cielos es un concepto escatológico de los judíos. Pero la escatología de la iglesia a veces ignora esta realidad del reino de los cielos. Muchas de las iglesias entienden que la maldad ha abundado mucho y como el mundo va como de mal en peor, lo que tenemos que mantenernos agarradito aquí y serle fiel al Señor hasta que el Señor por fin aparezca y nos salve. Y eso es una postura muy distinta al que entiende, no, espérate, nosotros somos parte de un reino que tiene el destino de llenar esta tierra. Tiene el destino de dar a conocer la verdad de Dios, la gloria de Dios a todo un mundo roto y necesitado, a un mundo que vive bajo la mentira de que no hay esperanza, que viven bajo la mentira de que el pecado es la única manera de vivir, que viven bajo una autoridad falsa, porque como no han visto la luz, como no han sido trasladados de reino, viven bajo la idea de que el pecado es lo normal en la vida, porque no entienden que ya el enemigo no tiene autoridad sobre ellos. Cuando tú comienzas a entender que el reino de los cielos se trata de un incremento continuo, lo primero que tú entiendes es que nada en tu vida está exento. Nada en tu vida está exento. Dios quiere tratar con cada área de tu vida. Es verdad, óyeme, señores, vamos a ser muy transparentes. Uno viene al Señor usualmente con causa, por una situación, porque hay un problema en mi matrimonio. Yo vine a la iglesia, lo oí predicar, Dios me tocó, le entregué mi vida al Señor, yo quiero ver que Dios sane mi matrimonio. Lo que quiero que tú entiendas es que Dios no se va a quedar en tu matrimonio. Lo de Dios va a ir en incremento en tu vida y tú te vas a encontrar en algún momento que hay áreas que tú preferirías que Dios no se meta, que Dios va a estar tocando puerta. ¿Eh? Que sería muy cómodo dejarlo como fuera de esa área de mi vida. Pero si lo del reino va en incremento, no seas ingenuo pensando que ese trato no va a ir incrementando dentro de ti. Es su naturaleza, es el diseño de este asunto. El reino va en incremento. De manera curiosa, uno de los detalles que resalta Jesús cuando él habla del reino es que él dice que el reino, lo dice en Mateo capítulo 11, él dice que el reino desde los días de Juan el Bautista sufre violencia. Así que sufre violencia. Y es un concepto interesante también porque uno dice, pero si el reino de Dios, ¿cómo que va a sufrir violencia? Y yo he explicado en otros momentos, te lo repito esta noche, tú sabes cuando un reino sufre violencia. Un reino sufre violencia cuando se encuentra con otro reino. Piensa eso por un momentito. Un reino sufre violencia cuando se encuentra con otro reino. Hay otro rey, otro gobernante, hay otro que está dando las órdenes, otro que está en control, otro que quiere que su voluntad se haga. ¿A dónde comenzamos? Venga tu reino, hágase tu voluntad. La violencia es lo que pasa cuando el reino de Dios se encuentra con el reino de Rafi, el reino de Susana, el reino de Johansen, el reino de Gualberto. Cuando él se encuentra con tu reino, hay un momento, hay un choque. Nos valdría mucho, ganaríamos mucho tiempo si aprenderíamos rápidamente a rendir nuestro reino. Es decir, mi reino se rinde al tuyo. Y déjame decirte esto, no es un rendimiento religioso como automático, está bien, porque el Señor, no. Es que yo puedo rendir mi reino porque ya yo he experimentado lo que pasa en tu reino. Yo rendir mi reino a ti, yo entregarte mi corona, yo dejar que tú hagas lo tuyo, esa es la garantía de que lo mejor va a pasar en mi vida. De que tú entiendes más, tú ves más, tú haces más de lo que yo puedo ver, entender y hacer. Entonces, someter mi reino al tuyo va a ser el cambio de mi vida. Y no porque yo no piense que hay algún mérito en mi reino, en mi forma de hacer cosas. Claro que yo entiendo que tiene mérito, pero cuando tú lo conoces, tú te das cuenta, pero no tiene ni mitad de los méritos que el tuyo. Pierdo. Si me quedo con lo mío, pierdo. Porque lo tuyo iba a producir más, iba a ser más. Yo iba a conocer más en lo tuyo que lo que pude jamás conocer en el mío. Y qué importante que entendamos esa verdad. Qué importante que entendamos este proceso del reino, de un reino que va en aumento en todas las zonas. Y por eso es tan importante que tú y yo no seamos de aquellos que no quedamos con la boca cerrada. Que seamos capaces de hablar su verdad, de hablar de su amor, de hablar de la esperanza que hay. Que tú te acerques a gente tomando autoridad espiritual en tu corazón, diciendo: Señor, tu reino es luz, donde hay luz no hay tinieblas. Lo que el enemigo ha querido usar aquí para engañar, para mentir, para robar, para matar, está deshecho en tu nombre. Déjame hablarle a esta persona de tu verdad, para que cosas en ello cambien, para que tu luz resplandezca, para que tu verdad quede establecida. Es lo que nos toca. Es lo que envuelve ser parte de su reino. Es su voluntad de nosotros, no mi voluntad. Hablar de reino sin hablar, hablar de reino sin hablar de un sometimiento a su voluntad, es un mensaje incompleto. Tú podrás ir todas las maravillas, pero no entenderíamos que la manera en que accesamos lo que Él tiene para nosotros envuelve un rendimiento. Me gustaba cuando era más joven mucho el ajedrez, tengo mucho que no juego. Pero me gustaba la elegancia de cuando tú le ganas al otro, no tú, sino el mismo otro está supuesto a tomar su rey y acostarlo. O sea, tú le ganas, pero el otro está supuesto él someter su rey a ti. Hay una elegancia en eso, hay un paralelo casi en lo espiritual diciendo, se trata de tú tomar el rey que hay en ti, someterlo a él. Lo acuesto y alguien dirá que pierdo, y eso es lo hermoso de conocerlo a él. Nunca perdemos, nunca. Puede parecer que perdimos. Y óyeme bien, aquí entre nosotros, si parece que perdimos, es que el juego no ha terminado. El juego no ha terminado. Pueden pensar que sí, el juego no ha sido. Si parece que perdiste, el juego no ha terminado. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Amén, hermanos.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.